Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Comunidad Modular, el periodístico de Uniradio. De lunes a viernes de 11 a 13 compartimos noticias, hacemos periodismo e investigación siempre desde una perspectiva universitaria. En este día tan soleado y hermoso de invierno, les habla Yamila Silva Carro y a mi lado, como siempre, Angie Álvarez Gasco.
¿Cómo estás, Yamila Silva?
Bien.
Qué día espectacular.
La verdad que sí.
Invito a la gente que vaya a la Rambla a disfrutar de este clima, a sentarse abajo del solcito, a comer mandarina. Está en una dimensión paralela a ella, ¿no?
Yo no entiendo, porque no sé. Hay gente que decía incluso que iba a nevar. Yo no sé si eso va a pasar acá en Uruguay, la verdad.
Hace mucho frío.
Eso sí, pero vamos a ver si nieva o no.
¿Crees que nieve?
Y capaz que sí, no sé, estaría bueno ver
algún muñequito.
Nieve en Uruguay, no tener que ir a otro lugar del mundo a verla.
Yo me gustaría que si en este país en algún momento nieva, vos asumas el compromiso de ponerte a hacer tipo un angelito en la nieve.
Bueno, o un muñeco de nieve capaz, que dicen que no es tan fácil como parece.
Bueno, podemos verlo.
Pero no vamos a estar hablando de clima, por suerte, ni de muñecos de nieve, sino que hoy tenemos un montón de contenidos en este programa. Antes que nada, como todos los lunes, obviamente, vamos a estar conversando con Leticia Pérez de la Unidad de Comunicación, quien nos trae todas las novedades de la FIC, entre ellas producciones audiovisuales de la FIC, algunos premios y también algunas posibilidades para desempolvar el pasaporte. Pero bueno, después de eso, vamos a estar conversando con Ana Castelucho de la Confederación de Funcionarios del Estado, porque el viernes el gobierno suspendió por 60 días el nuevo régimen de licencias médicas aprobado por la anterior administración, que establece que los trabajadores del Estado tienen un máximo de 9 días al año de licencia médica y que a partir del décimo día el funcionario acceda a un subsidio por enfermedad que equivale al 75% de su salario. Esta suspensión ya había sido solicitada en varias oportunidades por COFE, porque entendían que, bueno, que esto tenía un afán recaudatorio y lo entendían como injusto para los trabajadores del Estado. Así que, bueno, vamos a estar conversando con ellos en un rato.
Y por otro lado, este domingo Estados Unidos llevó adelante la operación Martillo de Medianoche, así la calificó el propio Estado de Estados Unidos, justamente, donde más de un centenar de aeronaves estadounidenses atacaron las tres principales instalaciones nucleares iraníes, y posteriormente el ejército iraní se dirigió directamente al presidente estadounidense Donald Trump, advirtiéndole que la guerra que empezó con Irán la acabará Teherán. Así que, mientras tanto, en simultáneo, la operación militar de Israel en Gaza continúa y la cifra de asesinados superó ya las 56.000 personas, una cifra altísima. Vamos a estar profundizando en este tema, en todos los aspectos que se han desplegado, junto a Natalia Carrau, politóloga y especialista en política internacional, para saber un poquito más en qué está esta situación.
Y después, como siempre, el Comuniflash, el repaso de noticias y... hay otra cosa que todavía no sabemos si va a suceder, porque hoy, como adelantaba el otro lunes Sergio Bedrosian de Profesionales Independientes, iba a haber una marcha este lunes por la situación de la caja de profesionales, pero con este día aún no sabemos, estamos aguardando confirmación de si esta marcha efectivamente se hace. Si efectivamente se hace, Juan Martín García va a estar allí. Sí, nos confirma que se hace, así que Juan va a estar ahí con un paraguas y sobreviviendo en la marcha. Contándonos qué está pasando ahí en la movilización.
Exactamente.
Así que bueno, contenido confirmado.
Perfecto. Entonces, si te parece, Yamila, le damos paso ya en este lunes hermoso, tan motivador, a la columna de novedades de la FIC.
Novedades de la FIC. Noticias destacadas.
Leticia Pérez, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. ¿Cómo andan?
Todo bien. Todo
contentas
bien
de recibirte.
Bueno, yo también estoy contenta de estar acá. Quiero decirles que vi gente corriendo por la Rambla.
¿Cómo?
Mañana cuando venía para acá.
¿Cómo?
Vi gente corriendo por la Rambla.
¿Y no era una ilusión óptica?
No, era una ilusión óptica. O sea que vamos a... No sé, capaz que no está tan inhóspito como parece. Siempre de atrás del vidrio parece peor de lo que es.
Yo me voy a quedar con mi percepción. Yo acabo de venir de afuera y es un día para el olvido.
Pero bueno, tenemos lindas noticias para compartir en este día tan gris, porque un trabajo final de grado de acá, de la FIC, un audiovisual, un cortometraje, fue premiado, ganó la competencia de cortos nacionales en el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos Tenemos que Ver, que terminó, bueno, el martes pasado. Se trata de la película Cordón Norte, dirigida por la egresada Camila Colman, que compitió con varias películas, entre ellas, por ejemplo, la de Plef. Uh-huh. Y, bueno, realmente con trabajos muy buenos, que ellas quedaron sorprendidas un poco por el premio, ¿no? Decían que no lo esperaban, que simplemente tenían como la ilusión de poder ver su trabajo en pantalla grande, que ya eso era un premio importante para ellas, pero quedaron muy sorprendidas por este reconocimiento que es, como dijimos, un trabajo final de grado. Los tutores fueron los docentes Federico Beltramelli y Daniel Fernández Melo. El cortometraje fue proyectado en Cinemateca. Y el martes pasado las egresadas recibieron esta enorme alegría de haber ganado ese concurso. Así que bueno, vamos a ver qué nos contaba la directora del documental, Camila Colman.
Que conocí el Centro Social Cordón Norte, que me comentó que tenía una amiga que hacía boxeo pero a nivel lúdico, que no competían, que además el boxeo lo tomaban más como una militancia, y ahí fue como que dije, ¿qué es esto del boxeo militante? Me contacté con la amiga de ella y ella me hizo contacto con Maximiliano, que es el entrenador. Y me acuerdo que fuimos un feriado, que llovía, no había nadie, y ahí nos empezó a contar. Nosotros en realidad somos un centro social anarquista, nosotros vamos a ser desalojados el próximo año, y ahí fue como que nos miramos de acá hay un conflicto muy enmarcado, y acá como que empezamos a ver que era un lugar, un espacio donde asistían personas de todo tipo de nivel socioeconómico, porque había un politólogo como una persona que vivía en situación de calle, o sea, como que todos tenían un sentimiento de pertenencia.
Bueno, ahí escuchábamos a la directora, Colman, Camila Colman. Y había una risita por ahí porque también estuvimos conversando con Florencia Curunián, que eran dos de las realizadoras de este cortometraje, que bueno, fue parte del trabajo final de grado, de un equipo también integrado por Paulina Álvarez y Julieta Álvarez. En la unidad de comunicación conversamos la semana pasada con Camila y con Florencia. Y bueno, el documental trata, como contaban en el audio, es la historia de un centro social autogestionado, uh-huh, que está a punto de ser desalojado, Cordón Norte. Y bueno, sigue se centra, es un centro social que está ubicado ahí en las inmediaciones de la Plaza Liber Sereni, es una casa tomada, y donde se hacen muchas actividades. El corto sigue al profesor de boxeo, uh-huh, que es Maximiliano, el protagonista de la historia. Sigue esa actividad hasta que el centro, bueno, es desalojado, ¿no? Este centro, los que están digamos, organizando este centro, son los mismos que, no sé si recuerdan el caso de La Solidaria en 2017, también ahí en Fernández Crespo, otra casa tomada que también fue desalojada. Bueno, son las mismas personas que se enfrentan nuevamente al desalojo de este lugar. Recordemos que en La Solidaria también había una radio comunitaria funcionando allí, había una biblioteca. Bueno, en este centro, Cordón Norte, que bueno, ya no es más, ya no existe más en el lugar donde transcurre esta historia, había otras actividades, había clases de yoga, había también, bueno, olla popular, merendero. Entonces, bueno, las realizadoras siguen a Maximiliano en sus clases de boxeo. Y lo que cuentan es que intentaron concentrarse, digamos, lo que querían mostrar fundamentalmente era como el costado más humano de esta historia. No tanto la reivindicación, la manifestación. De hecho, incluyen en la película material de archivo, ¿no? Y le dan contexto a esta historia, pero lo central es como mostrar el costado más humano. Y dice, bueno, creo que lo logramos, porque además este trabajo había ganado el premio del público en otro festival semanas atrás. Esto fue creo a principios de junio, lo presentaron en un festival en Brasil, que es un festival de cine universitario que se llama Simetrías, y ganaron el premio del público. Entonces le preguntábamos a las chiquilinas, bueno, ¿por qué piensan que fue recibida así esta historia, ¿no? Por el público, que es un premio también muy lindo, porque una cosa que nos decían es esa, ¿no? Es muy lindo el premio del público, porque qué más lindo que el público lo reciba con cariño y con amor. Entonces, bueno, ellas contaban eso, ¿no? Que consideraban que bueno, que habían logrado cumplir con ese objetivo de mostrar como ese costado más de la vida cotidiana, más humano. Así que, bueno, este corto, además, es, bueno, es sobre boxeo, pero no es sobre boxeo, ¿no? Ahí ellas también se encuentran con el tema del anarquismo y también dicen, bueno, es algo que capaz que no se habla mucho, que no se conoce mucho, por lo menos desde este tipo de trabajos. Entonces también eso levanta la curiosidad, ¿no? Y bueno, y surge además porque ellas ya venían investigando el tema del boxeo para otro trabajo, y van a seguir con el tema del boxeo porque, bueno, a raíz de, bueno, tienen mucho material que quedó por fuera, además tienen otro corto que hicieron también en el marco de la unidad curricular documental 2, y tienen planeado, ya de hecho están trabajando en otros dos episodios para, bueno, ver si lo pueden presentar como una miniserie. Así que, bueno, esto sigue y la verdad que estaban muy, muy, muy felices, muy contentas. Tenemos una entrevista con Camila y con Florencia, que la pueden encontrar ya en la página web de la FIC y salió hoy en el boletín también.
Perfecto. Y seguimos, Leti, con más producciones de esta casa, pero desde el lado periodístico.
Exactamente, porque, bueno, tenemos una crónica de sala de redacción en el marco de la elección del rector, porque la semana pasada, el miércoles 18, bueno, no se lograron las mayorías, como ya se sabía, ¿no? O se preveía, las mayorías especiales necesarias para elegir rector. Y bueno, se volvió a convocar a una próxima sesión de la Asamblea General del Claustro, que bueno, va a sesionar en los próximos, dentro de los próximos 10 días. Y tenemos una crónica en el marco de la cobertura colaborativa, como dijimos, que la Universidad de la República está haciendo este proceso junto con Uniradio y Sala de Redacción. Tenemos una crónica de los compañeros de Sala de Redacción, que además estrena, bueno, está como estrenando hace unos días el nuevo portal de Sala de Redacción, que es, la verdad, quedó precioso. Así que tenemos allí la crónica, que también la pusimos en esta edición del boletín, que ya se distribuyó en las listas, para que la puedan consultar. Además de todos las digo, se va a seguir generando coberturas, ¿no? Que van a estar en esta página, bueno, en las redes de la UDELAR, en el portal de la UDELAR, y en la página de Uniradio.
Sí, pero es súper interesante para tener un primer punto a pie de lo que está haciendo esta discusión y de cómo podría evolucionar, ¿no es cierto?
Exactamente, exactamente. Y bueno, también tenemos, seguimos con producciones de la FIC, en este caso tenemos una novedad editorial. Es un libro que se llama Thomas Kuhn y el cambio revolucionario. Bueno, la nota es una nota que hicimos con una entrevista con Leandro Giri, que es bueno, integrante del Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la FIC. Es un libro que, bueno, se publicó en abril, hace ya unas semanas, unos meses. Es un texto que reúne varios estudios de la obra de Thomas Kuhn e incluye material inédito del físico y filósofo estadounidense. Sobre dos de sus conferencias de 1980 en Notre Dame. Es una publicación que fue realizada con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR. Y bueno, fue editada por Ignacio Servieri, que es asistente académico del grupo, de este grupo que mencionamos. Pablo Meloño, ex docente del Departamento de Teoría de la Comunicación del Instituto de Comunicación, falleció en 2023. También integró el grupo junto con Leandro Giri y Leandro Giri, que es argentino, ingeniero químico y doctor en epistemología y ciencias de la historia, bueno, con quien conversamos para acercarnos un poquito más a este libro. Así que tenemos esa entrevista ahí en la página para quienes quieran bichar y chusmear. Y después tenemos una noticia, bueno, para estudiantes, una convocatoria de movilidad, por si tenemos ganas de ir a recorrer un poquito el mundo, que, bueno, Pasaporte UDELAR es la convocatoria 2026 para estudiantes de grado, que, bueno, se trata de una convocatoria para estudiar en universidades extranjeras con las que la Universidad de la República tiene convenio activo, y es hasta el 15 de agosto. Hasta el 15 de agosto está abierta la convocatoria, hay tiempo, hay un requisito que es, bueno, tener cursado y aprobado como mínimo el 50% de los créditos de la carrera. Esto es para estudiantes de todos los servicios de UDELAR. La UDELAR implica, esta convocatoria, bueno, esta beca implica un monto, ¿no?, que se le da al estudiante, a los estudiantes que postulen y, bueno, que sean aceptados, de 120 mil pesos para gastos derivados bueno, de traslado, la estancia en el país de destino, ¿no? Transporte, visa, seguro. Y los estudiantes interesados en postular tienen que presentar su candidatura en el servicio en el que se encuentran. Por ejemplo, acá en la FIC. Como dijimos, plazo máximo hasta el 15 de agosto. Estas estadías son de un máximo de 6 meses, también hay que decirlo. Y las consultas se pueden hacer al correo electrónico de movilidad@internacionales.edu.edu.uy o si no, con los referentes de movilidad de la facultad. Uh-huh. Que también hay un correo, es movilidad@fic.edu.uy. Ahí pueden hacer todas las consultas para sacarse las dudas. Hay tiempo para hacerlo y es una experiencia que puede estar muy buena. Estudiar un tiempito en el exterior puede ser muy enriquecedor.
Y avisando con tiempo también, porque como decías, Leti, hasta el 15 de agosto estas cosas está bueno siempre hacerlas con tiempo, verlas. Así que bueno, hay como 2 meses todavía.
Hay tiempo todavía.
Así que, ¿con qué cerramos este espacio de Novedades de la FIC?
Bueno, nos vamos con Cerati y Melero, Vuelta por el Universo.
Me encanta.
Nos reencontramos el lunes, Leti.
Nos vemos.